una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Uno.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. En esta ya la última semana del primer mes del inicio de la tercera década de 2021. Es un verdadero placer saludarte a través de las ondas del 104.3 de FM en Radio Universidad de Puerto Vallarta y por internet en todo el planeta Tierra. Por eso, donde quiera que te encuentres, gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme compartir una hora de música, comentarios, entrevistas y mucho más. Hoy iniciamos con una melodía que lleva por título Uno. Es el segundo sencillo del disco Bipolar del cantautor Alejandro Aquino, músico, compositor, intérprete y escritor e historiador. Nacido en Guadalajara, Jalisco, vocalista del grupo X Cantina, cuenta con una amplia producción discográfica y una variada oferta literaria. Un artista que te recomiendo ampliamente escuchar. Sus temas están cargados de nostalgia y reflexiones con una música agradable que te dejará un muy buen sabor de boca. Hoy en De Genios, Poetas y Locos te voy a presentar una entrevista con la señora Socorro Funes, una extraordinaria mujer a quien tuve el honor de entrevistar durante los primeros meses de la pandemia y quien me platicó sobre cómo era la vida en Puerto Vallarta a mediados del siglo XX. Fue una charla muy interesante que quiero compartirte porque desafortunadamente la señora Funes falleció el año pasado. Sin embargo, me gustaría que escucharas su voz y también conocieras sus anécdotas y experiencias en este bello puerto turístico. En la cápsula de salud mental, la maestra Jania Sosa nos hablará sobre el estrés y sus efectos en la salud. En la cápsula animalera de hoy, Laura Espinosa nos comparte algunos consejos prácticos para evitar la pérdida de los animales de compañía y cómo cuidarlos. También tendremos algunas recomendaciones de libros y películas que me parecieron de gran interés para compartírtelos. Esto con la única intención de que conozcas otras perspectivas que te permitan reflexionar sobre diversos temas. Y bien, antes de iniciar, quiero dedicar unos minutos a una persona muy especial que falleció el pasado viernes, un gran amigo y colega periodista, él especializado en periodismo gráfico. Me refiero a David Díaz Farías. Este sábado pasado se ofició una misa de cuerpo presente en la parroquia Tres Arcángeles en Guadalajara por el eterno descanso de mi buen amigo David Díaz Farías, fotoperiodista, y quien fuera editor de Gente PB en el periódico Vallarta Opina durante varios años, además de ser fundador del portal de noticias Paralelo Informativo y colaborador también de diversos medios de comunicación. La ceremonia oficiada en honor a David Díaz contó con un limitado número de personas por las medidas de contingencia. Sin embargo, se transmitió en redes sociales, donde amigos de diferentes regiones de la República Mexicana, pero en particular de Puerto Vallarta, acompañaron a sus familiares, a quienes les manifestaron sus más sinceras condolencias. Y es que, de veras, David Díaz Farías se caracterizó por ser un hombre francamente querido por muchas de las personas que conoció. Pero te voy a platicar un poco acerca más de David Díaz Farías. Él era un hombre de una sonrisa franca y constante que llegaba a todas partes con una frase que me parece lo caracterizaba. Él te decía, qué pachonchón, con la mano en alto y una enorme sonrisa. Era como David Díaz saludaba cuando llegaba a la redacción de Vallarta Opina. Siempre a la carrera porque tenía un evento pendiente por cubrir, notas por escribir o fotos por descargar. Él, quiero compartirte, fue mi primer jefe cuando empecé a laborar en esta empresa en 2005. En ese entonces, él era editor y fotógrafo de la sección de sociales y yo lo apoyaba como reportero, lo cual nos permitió compartir innumerables eventos trabajando varias horas al día juntos durante largos periodos en las que las charlas eran constantes y francamente divertidas. Como editor y reportero de sociales, David fue un gran maestro sin proponérselo. Poseedor de un carácter afable y abierto, él sabía ganarse el cariño de las personas en los eventos que cubríamos y en los que era muy bien recibido, pues tenía la cualidad de ser empático con las personas. Y es que no obstante de ser siempre bromista y relajado, también tenía la capacidad de escuchar, acompañar y consolar a las personas que se le acercaban. Como colega, fue un hombre siempre solidario, leal, acomedido, pero sobre todo buen amigo. Es por esa razón que se movió en todas las fuentes, llevándose bien con sus compañeros con quienes departía y que no pocas veces era el centro de atención, pues si bien era llevado y bromista, también era muy respetuoso. Es irónico que, no obstante el protagonismo de periodistas en Puerto Vallarta que se consideran líderes de opinión por ocupar espacios en diversos medios de comunicación y cuyo narcisismo los ha llevado incluso a postularse como candidatos a puestos de elección confiando en su supuesta popularidad y larga trayectoria, ninguno de ellos, y me consta en serio, por lo menos en los últimos 15 años, ninguno de ellos ha generado la simpatía y el aprecio que David Díaz logró en vida, quien en verdad se caracterizó siempre por su don de gente, su sangre ligera y su transparencia. Otra de las características que hicieron a David Díaz destacar fue esa sonrisa incansable y ocurrencias en momentos tensos, arrancando sonrisas y empezando el relajo. De esa manera se ganó sin buscarlo el cariño sincero de la mayoría de sus colegas y también el de muchas personas que lo conocieron por su amplia labor periodística al cubrir cientos o quizás miles de eventos en los diferentes medios de comunicación en los que colaboró. A David se le recordará no solamente por sus virtudes, sino también por su gusto apasionado por el América, equipo que adoraba, por su picardía y, por supuesto, por su mecha corta. Es decir, si bien él era de carácter alegre, también solía ser muy enojón, aunque sus corajes le duraban poco y después volvía a ser el de siempre. Un aspecto que recuerdan sus amigos de la personalidad de David Díaz es que era también un hombre muy, muy apapachador y protector, defendiendo a sus seres queridos con pronta actitud de quienes los agredían. Es por esa razón que la noticia de su fallecimiento tuvo un fuerte impacto entre la comunidad periodística de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, donde las manifestaciones de dolor, incredulidad, sorpresa, amor y reconocimiento se vertieron de forma masiva en las redes sociales. Descanse en paz, David Díaz Farías, el David.
Escúchala vibrar, ella te hablará.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos en De Genios, Poetas y Locos y te voy a compartir una plática con la señora Socorro Funes, una mujer que vivió nada menos que poco más de 80 años en Puerto Vallarta. Nació en 1938, procedente de una familia que llegó a este destino turístico cuando apenas algunas casas conformaban la comunidad. La señora Socorro fue testigo del desarrollo y crecimiento de Puerto Vallarta, pues su abuela llegó en 1904 cuando el panorama ofrecía un yermo que se juntaba con el mar. En una charla informal, recuerda cómo eran las peñas a inicios de 1900.
¿Cuándo empezó Puerto Vallarta a ser un lugar más visitado?
¿Más visitado? Se vino el desde el año 50 y el 60, cuando hicieron la película de La Noche de Iguana, fue en lo que vino el auge, porque Liz Taylor, Richard Burton, Eva Gardner, todos esos que vinieron a darle un auge a Puerto Vallarta, porque vinieron a filmar La Noche de Iguana.
¿Y antes de eso cómo era Vallarta? ¿Cómo acuerda el Vallarta de su infancia?
Puerto Vallarta era un pueblito chiquito, de tres calles hasta el centro, y una, dos, tres calles para subir hacia el cerro. La calle que más hermosa era en Puerto Vallarta era la calle donde está Parcina.
¿La Juárez?
La Juárez es así. La que está
Morelos.
La que está para arriba. No, Morelos, no. La que ¿allí? Está hacia arriba. Era una calle en... ¡Ah, mira, ahí está!
Ajá.
Ahí está.
Ah, la que está junto a la iglesia, después de la iglesia.
Sí. Ahí está. Esa calle.
¿Esa era
la calle? ¿Sabe cómo le decíamos nosotros?
No, ¿cómo?
La calle empedrada.
¿Las otras estaban empedradas?
Ya, no, porque cometieron el no error, pero como estaba empinado, entonces se venían los carros, pues se venía hasta sin frenos, si no tenían frenos, no venían hasta el malecón. Sí, entonces entró la abrieron la calle detrás de iglesia, que es mina, que es la que va así. Entonces ahí ya quedó un vado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron calle y el pedazo que quedó así lo dejaron. Pero ya no pasan carros, pero solamente que te atrevas y traes buenos frenos, que es un pedacito de calle, una cuadra, para subir hasta arriba.
Y entonces nada más hay esas tres calles.
Me platicaba a mí y mis padres que cuando ellos llegaron aquí no había malecón, no existía la plaza más que una parte redonda de ladrillo con una barrita para que se sentaran.
Ajá.
Alrededor de empezaban a hacer el kiosco, pero no estaba hecho todavía. Llegaban a caballo y se amarraban sus caballos, sus burros enfrente donde estaba la joyería abajo de la iglesia por la Juárez, en la esquina, contra esquina de la presidencia, ¿verdad? Y la presidencia era chiquita. Yo crecí aquí en la calle Mina. Mis padres compraron esa tierra. Toda la gente que llegó a Puerto Vallarta venía con dinero.
¿Ah, sí? ¿Venían de Las Jotas?
No. Mis papás son de Tecolo. Mi papá es de Tecolotlán y mi mamá es de Ayutla. Fíjese nomás. Y vinieron ellos chiquitos. A mi madre la trajeron chiquita de 4 años, por mi abuelita viuda con 5 hijos. Y fueron la despojaron los familiares de lo que le dejó su esposo. Nada más ella quedó con las puras escrituras de su casa, que era una manzana. Y llegaron unos alemanes a contratar gente para ir a cortar café en la sierra del Nayar, en Tepic. Y mi tío así, el otro así, y mi tía chiquita, ¿verdad?
¿Y su mamá?
Una tía y mi mamá. Eran cinco, eran tres hombres y dos mujeres. Y entonces se fueron a cortar cortes de café. Les pagaban con monedas de oro. De oro. Entonces, mi abuelita era muy inteligente. Ella vio que, porque viene de gente de dinero, sí. Mi abuelita. Su papá era el dueño de la mina de Ayutla.
Ah.
Entonces, total, que ella viene aquí, que a conocer el mar, caminando desde Tepic.
¿Desde allá está caminando?
Sí, caminando. Hacían
pausas, claro.
Pausas al anel.
¿Con cuánto tardaron?
De vereda.
¿Cómo cuánto tardaron?
No sé qué otro tiempo hicieron.
¿Y quién les había hablado ellos de Puerto Vallarta o de Baquete?
No, es que allá en Tepic, en Tepic, ellos escucharon que para allá era San Blas y que para acá Las Peñas, que empezaba a ser Las Peñas. Entonces, mi abuelita les dijo a sus hijos, a ver, hijos, ¿quieren ir para allá a conocer el mar? Para San Blas. San Blas es muy viejo. Y o para acá, que es Las Peñas. Entonces dijeron, para acá, para Las Peñas. Y ahí viene con mi mamá aquí, uno cargándola, abrazándola, y así todos caminando. No venían solo, venían otras familias. Como en caravana se venía la gente.
¿Y entonces por qué decidieron salirse de Tepic?
No, ellos no salieron de Tepic. Ellos eran trabajadores del cafetal. Ajá. Y de ahí se salieron. Ellos venían con dinero y pues se venían a la aventura. Porque claro, nosotros mexicanos somos aventureros. Lo traemos de nuestros indígenas.
Entonces se fueron a la aventura cuando dijeron, a ver, ya terminó lo del café, vamos a ver dónde vamos.
Se acabó el café y vámonos.
Ah, qué interesante.
Y ya se vinieron aquí. Y llegando aquí, pues vieron puras piedras, puros riscos, el cerro, así todo pedregoso, y una casita, allá, de raja y palma, las casas, de raja de palma y de palapa,
claro.
El techo,
¿verdad? Y ahí decidieron
Y ahí llegaron, no piensa en dónde, donde es el planeta. Donde está el faro de aquí del en contraesquina, sí, ahí era un corral con mucha piedra, dice. Y había una casita con un señor ya grande, con una vaca. Y ahí llegaron con ellos y ya preguntaron si pues una casa o dónde podían llegar. Y entonces ya les dijo, no, pues, ya les dijo, vayan a hoy, donde es la 20 de noviembre. Por la calle esa de la 20 de noviembre, por la Juárez, en la pura esquina, había una casita con cuartitos también de raja y palapa. Y ahí llegaron, y ahí se fueron.
¿Lo demás era puro
campo? No había calles, no había nada. Te estoy hablando de 1904.
Ay. ¿Y entonces qué hicieron? ¿Ya a quién le pidieron permiso? ¿Cómo se...?
No, ahí se quedaron. Pero hasta empezó, mi abuelita, como traía dinero, pues no le interesaba, porque no había mucha gente ni nada de eso. Se vinieron a conocer el mar. En la playa, aquí en boca de río, había tres casas.
¿Cuál?
De pescadores del río Cuale, allá abajo.
Ajá.
Donde está, ahí donde venden las pinturas y eso.
Sí.
Eso era una playa grande, bonita. Y ahí era puro parejo, era abajo, no estaba arriba, eso es relleno, era abajo, puro llano con el río y el mar, bonito, muy bonito. Y de ahí pescaban, ellos eran pescadores y sacaban pescado, y a la poca gente que había, pues ahí les vendía, o si no, asaban pescado en vara. Ya sabe cómo, ¿verdad?
Sí.
Bueno. Llegaban entonces mi abuelita, cuando ya empezaron que iban a vender terrenos para, ajá, para urbanizar
y, ¿quién les vendía
y hacer
terrenos?
Calles y
¿quién esa. Vendía esos terrenos?
En aquellos años vino un no sé qué puesto tenía esa persona en Guadalajara, que vino aquí a urbanizar y mi abuelita compró, pero como el mar llegaba hasta La Juárez.
Ajá, ¿cómo cuánta gente vivía aquí entonces?
Pues no vivía ni 100. No, ¿qué 100 iban a vivir? No había mucha gente. Entonces ya cuando ya empezaron a urbanizar, empezaron a llegar más gente de Mascota, Talpa, San Sebastián, de Los Llanitos, de todo aquí alrededor de la sierra.
¿Y no supo cuánto le costó el terreno? Porque está grande el terreno, ¿no?, que compró.
Fíjese, llega y el mar llegaba hasta La Juárez.
¿No tanto?
La ola, la espumarajo, llegaba hasta La Juárez. Pero como le han subido al terreno tal con los años, ya ve esas arcos que en malecón para que se vaya el agua hacia el mar.
Sí, sí, sí.
¿Sabe qué? La gente pasaba parada por ahí. Nomás imagínese usted lo que subieron a Puerto Vallarta, porque estaba a nivel del mar. ¿Eh? Eso yo lo vi. Que llegaba la ola, tantísimo. Llegaba la ola, reventaba en la barra del malecón y se iba por los huecos, se iba hasta media cuadra de La Juárez para abajo. Y así empezó hasta ahora, ¿dónde está? Ajá. Le quitaron su espacio al mar.
Sí.
¿Verdad? ¿Con qué? Con el malecón.
Sí.
Pero lo primer maleconcito que se hizo fue del donde es está el donde está el faro hacia la playa, ahí reventaba muy enfrente. Entonces hicieron una barra de como de 1.50, hicieron así de ancho, así como de un metro, para que me entienda, como de un metro, hicieron hasta frente a los recitas, pero no era malecón, era nada más una barda que se pusieron, pero lo hicieron con cemento encima.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos con la segunda parte de la señora Socorro Funes, quien amplía más sobre su experiencia aquí en Puerto Vallarta.
Oiga, y de esos primeros que llegaron después de su abuelita, ¿quiénes, qué otras familias fueron llegando hasta que fue conformando?
¿De cuáles? De Mascota.
Ah, de todos, cuál, de la sierra.
De Mascota. Se formó Vallarta aquí en el cerro. ¿De dónde es? Por la calle Guerrero. Esa era la calle donde bajaban todos los de cuál y de Mascota.
Ah.
Por ahí. Toda esa calle. Te vas así. Eso, yo voy con una persona, hace tiempo vino, hace como 3 años vino una sobrina de mi esposo de Estados Unidos, y la llevé a dar un tour. Me agarré aquí por el puente, la subí y le dije, mire mija, esta calle de aquí hasta allá arriba era de su bisabuelo. ¿A poco? Sí. Bueno, enfrente era de unos tíos de tíos, pero sobrino. Ahí vamos, y así en la curva. Aquí era de otro tío, puro de Mascota.
Oiga.
Toda. La casa del misterio, todos eso eran. No había estacionamientos de carros, había estacionamientos de burros.
Había mucho burro entonces.
Si mi abuelo tenía 40 mulas, ahora usted imagínese.
Oye, ¿de qué vivían? Digo, porque está muy aislado, pero ¿qué vivían?
¿La ganadería, gente, la agricultura? La gente vivía, la gente que estaba aquí, en el centro, aquí, porque eran puros pescadores. Se mantenían de pescado. Y la gente se fueron a Cuale, a la mina.
Ajá.
En el año 35, mis padres se fueron, mi padre era carpintero, y se lo llevaron a hacer a la mina los moldes de las marquetas de, y las, los estos para lavar el oro.
Ajá.
Las esta, ay, tiene su nombre.
¿Bateas?
No, era bate, no, eran unos cuadros con unas mallas que le ponían y lavaban ahí.
¿Como un servidor?
Sí, ¿eh?
Como un
servidor. Como servidor, así como servidor.
Ajá.
Pero dice él que no eran grandes, eran alcanzar para que la gente lo, con el mismo cuerpo y los brazos.
¿A qué distancia está cuál de acá? ¿Como que unas 2 horas?
Dos horas. Muy bonito. Muy bonito para conocerlo. Hermoso.
¿Y cuánto tiempo sirvió esa mina?
Duró, se llama, hay dos minas, una es la del corazón es la que le sacaron y todavía lloro. No, y ahora ya lo hicieron todo calladito.
Entonces, ¿es de eso vivían, de la gente que se iba a la minería?
Se fueron a la mina a unos, y otros grupos se iban al cerro a cortar leña, traían porque no había gas, no había... A unos hacían, la leña era la que más rifaba, y ya después empezaron a hacer carbón, y ya empezaban a traer carbón. No existían estufas, no había gas, no había nada.
Ni refrigerador, ni luz.
Nada. Y entonces la gente sembraba. De aquí a allá voy a sembrar. Nadie les decía nada, sembraban. De aquí hasta allá se acabó aquí, ahora voy a sembrar esto para acá. Y ya para allá. Y así, así, porque no había dueños. Hasta en el año de 1900, como qué, en el 27, en el 30, por ahí, se hizo el ejido de Puerto Vallarta.
Ah, ¿cuándo empezaron a repartir?
Y entonces ya repartieron parcelas y terreno para urbanizar la colonia. Esta fue la primera colonia.
Pero a su abuelita sí le respetaron su terreno que había comprado.
No, eso fue en el centro.
Pero de este lado no.
Allá, a este lado no, aquí no. Aquí no.
Y aquí eran puras parcelas, dicen, ¿no?
Aquí había todo lo que es una manzana. Fíjense, de más de aquí de mi suegro era la mitad de la manzana. Y así les daban. Les empezaron a dar a los ejidatarios que formaron el ejido.
Uh-huh.
Ya que se formó el ejido, les dieron parcela también. A mi papá le tocó, de la Santa Cruz está, al frente le tocó a mi abuelo. A mi abuela le tocaron 6 o 7 hectáreas enfrente. Que todo es un caserío, puras casas.
7 hectáreas,
y el dueño de su terreno de para urbanización, él vivió de la Santa Cruz una cuadra enfrente, todo eso está la hielera, donde está Colín,
hey.
Con Colín, enfrente, adelantito así hay una hielera que vende hielo.
Sí, sí, sí.
Ah, pues de ahí hasta la esquina, todo hasta la otra calle, así, ese era el terreno que te tocaba a ti.
Y era puro cerro.
No, aquí era plan.
No, para allá arriba.
Para arriba sí, pero aquí era plan, todo esto era puro plan, pero con piedras. Tengo yo foto, donde están mis dos hijas, en una piedra casi al tamaño, así, mira, te das de cuenta una casa.
¿Pura piedra?
De una piedra morada, mira, grande, grande. Mi padre me decía, ay, hija, esa está chiquita, pero cuando en aquellos años, todo lo que es el río, eran unas piedrononas, que un tío mío ahí vivía entre tres piedras. Ahí en la isla.
Oiga, ¿que había nutrias aquí, en el río?
Sí, allá para el Palito Verde. Sí.
Es harta naturaleza, hartos animales.
Grandotas, ¿eh?
Qué bonito.
Sí, salían a las piedras grandotas, ahí quedaron porque las taparon, ¿verdad? Pero ahí quedaron esas piedrononas grandes. Salías, llegabas tú muy temprano y ya estaban, salía el sol y estaban ellas asoleándose. Y nomás veían que se aventaban.
Pues ya se fueron, ¿verdad? Ya no.
Yo creo que sí. Buscaron ellas su.
Claro, claro.
Sí, sí, sí. Acaban de llevarse un cocodrilo hace meses de aquí de un río.
¿Sí?
¿Cuál de ahí en enfrente del río? Grandecito.
Qué bonito.
Uh-huh.
Qué bonito.
Y luego, fíjese cómo han pasado a la gente mayor cuando platica, hay que tenerle atención, porque es la sabiduría lo que tú no has visto en años, claro, atrás, para que tú tengas una idea lo que es del nacimiento de tu familia, de tu pueblo, de tu, las costumbres, de la cultura, de la educación, de todo eso.
Oiga, entonces todo cambió cuando llegó el turismo. O sea, el pueblito no tenía antes este turismo.
Cambió ahora últimamente.
No, pero me refiero a que antes de que llegara lo de la película, ¿ya venía turismo o era igual?
No venía turismo.
¿Sí venía? Ah, sí venía turismo.
Sí, ya venían gringos. Nosotros con
los... ¿A poco?
Sí, mire, les digo yo, miren, miren muchachos, le digo, aquí, cuando yo era niña, yo conocí al doctor japonés. No, al doctor japonés no. Había un japonés, doctor, se apellidaba Sari Watari. Conocí al ruso, a ese sí lo... Ay, yo me acuerdo, al ruso, era ruso. Conocí a un de Grecia, un greco, vendía telas por las calles de seda, por todos, señor, por todos. Conocí al otro, al alemán, ¿ah? Un alemán. Luego ya empezaron a los gringos, aquí venían, no, mi hijo, nosotros fuimos que conocimos los primeros americanos que vinieron acá, que quisieron montar en burro para ir por las pilitas. Y esa foto no la he podido yo hallar. Yo tenía muchas fotos de Puerto Vallarta. No, en la casa había mucha foto porque nosotros fuimos muy conocidos en el centro. Ajá. Nosotros fuimos de muy del centro, como dicen por ahí, de la sociedad. Uh-huh. En donde estábamos viviendo el núcleo, sí, claro, del movimiento, ¿verdad? De todo, ¿verdad? La presidencia de toda la manzana era de una sola persona, era de don Agustín Flores. Y don Agustín Flores, cuando pusieron el caballito allí en el malecón, enfrente de su casa, le dije, ay Dios mío, le dije a mi marido, le dije, ¿cómo voy a creer que hayan puesto el caballito aquí? Habían de haber puesto a don Agustín Flores parado, como era el señor, hombre, Dios, un monumento.
¿Él era comerciante o qué?
Porque él era el que, en vez de pagar impuestos, él hizo la 20 de noviembre, la 15 de mayo, el anexo, en el Tuito, en Iztapa, en el Pitillal.
Ah, fue un benefactor de Vallarta de la Peña.
De la niñez, escuela, la secundaria, el auditorio.
O sea, no le han hecho justicia.
El estadio.
Lleva su nombre, Agustín Flores.
Si Agustín Flores lleva su nombre allá en el estadio, pero allí donó él una parte y una parte un tío de mi marido, que era se llamaba Héctor Gómez. Entonces él donó, era su parcela, parte de su parcela y parte que compró don Agustín, y donó él, don Agustín, ese terreno.
Muy bien. Pues, ¿los gringos primeros que llegaron vendrían con la Montgomery?
Sí. No fueron primeros, ¿no? Bueno, vinieron primero uno y vieron el auge, la humedad del terreno aquí, todo eso para Iztapa y todo eso, el río de América con aquel cauce de tanta agua y todo, pues se vinieron a hacer este negocio aquí. Vinieron e hicieron porque había mucho frijol, se sembraba mucho frijol, mucho tabaco, mucho todo, sandía y todo. Pero en ese tiempo no se sembraba sandía, sino que se sembraba plátano. Hicieron unos platanares por todo, desde la boca hasta arriba, hasta la desembocada. Allá hay una canastilla, arriba de la desembocada por el río, hay una canastilla, de ahí es donde bajaban el plátano y lo metían al trenecito. Hicieron un tren para bajar el plátano a la boca.
Ah, sí.
Y luego, con los años, que en ese tiempo quisieron hacer un puente que mi padre fue a trabajar, y el señor, un anciano que vivía en el Paso del Guayabo, ajá, que ahorita están haciendo puente, un vado que hicieron,
sí,
ahí,
sí, sí.
Y este les dijo, señores, no midan el río ahí. El río, su cauce es acá. No, que acá, que porque allá está agua y que cucú y cucú, que es verlo seco.
Sí, les falló.
Les falló totalmente. El río se fue para donde era su cauce. Ya de allí, la compañía Montgomery trajo un hotel.
¿Ah?
Digamos, en madera. Hicieron el hotel. Aquí viene. aquí viene la foto del hotel, pero la foto del hotel es cuando le atrajeron ya aquí, aquí abajo de los arcos, hacia la playa, ahí lo pusieron, lo armaron otra vez, es un hotel muy bonito, de madera.
¿En dónde lo armaron?
¿Eh?
¿En dónde lo armaron?
¿En dónde qué?
¿En dónde lo armaron?
No, lo armaron en Iztapa.
No, sí, pero...
Y de ahí lo desarmaron y lo volvieron a hacer acá.
Y ya desapareció, me
porque cómo lo iban a hacer, sí, claro. Cotelote, venirlo, cómo lo traían.
¿Y qué se pasaría? ¿Lo tirarían, se quemarían, se acabarían?
Mire, yo lo desbarataron. Lo desbarataron porque ya estaba muy viejo. Y lo desbarataron y no sé a dónde se lo llevarían. ¿Qué le hicieron?
¿Qué onda historia?
No.
Muy bien, señora Socorro. Pues con eso tengo un poquito de historia.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Regresamos ya a la recta final de este programa. Es momento de la cápsula animalera, que en esta ocasión nos presenta Laura Espinosa, quien nos hablará sobre la importancia de cuidar a los animales de compañía.
Hola, me llamo Laura Espinosa de Sociedad Animal y les voy a contar una historia que nos envía nuestra amiga Alma Francia Rodríguez. Hace 8 años, mientras daba un paseo, rescaté una linda perrita poodle que en ese momento se encontraba en muy malas condiciones y después de algunos meses la que ahora era mi perrita desapareció de la casa. Sin saber si la habían sustraído o simplemente por un descuido, ella se había salido. Yo me encontraba muy triste, pues su recuperación estaba apenas dando frutos, así que decidí, para encontrarla, buscar ayuda de profesionales en rescate canino. Y después de 3 meses me enviaron una foto de ella. Con mucho miedo me dirigí al lugar donde la tenían y logré recuperarla, pero en pésimas condiciones. Antes de llegar a casa, visitamos al veterinario, quien la bañó, desparasitó y vitaminó, pues se encontraba en un estado de desnutrición y anemia severos. Después reforzamos su cuadro de vacunación y en un mes más o menos ella volvió a ser la misma. Actualmente, después de varios años, seguimos disfrutando la una de la otra y ella es una perrita alegre y amada. Es frecuente que escuchemos entre nuestros vecinos o veamos en redes sociales que se pierden muchos animales de compañía. Les vamos a dar algunos consejos para evitar que esto suceda. Todos deben de llevar un collar y una placa con una identificación que tenga nuestro número de teléfono para que se puedan comunicar con nosotros en caso de que se haya perdido. Desde pequeños debemos de socializarlos y sacarlos a pasear con frecuencia para que sean animalitos seguros de sí mismos y que sepan desenvolverse ante situaciones de posible peligro. Nuestra casa debe de ser un lugar seguro para ellos y en el caso de que nosotros queramos que estén contenidos en ella, que no haya lugares por los que se puedan salir o que alguien pueda meter la mano y robarlos. Cuando los sacamos a pasear, siempre debe de ser con una correa. De hecho, el reglamento de Puerto Vallarta exige que así sea. Y de todo esto, seguramente lo más importante se refiere a tener a nuestros animalitos de compañía esterilizados. Muchas veces los perdemos porque se van en busca de un amor pasajero y no los volvemos a ver. Gracias por su atención. Los invitamos a que nos sigan por Facebook como Sociedad Animal.
Ahora es momento de escuchar a la maestra Jania Sosa, quien nos acompaña con un tema por demás interesante, la reflexión sobre el estrés y cómo afecta nuestra salud.
Hola, ¿qué tal? Soy Jania Sosa y hoy te voy a hablar sobre cómo huir de los problemas tiene consecuencias. Todos podemos fácilmente caer en la tentación de postergar la resolución de nuestros problemas. Y quizás no solo la resolución de los mismos, sino que simplemente nos negamos a admitir que los tenemos. Rechazamos las señales de nuestro cuerpo de que hay algo pendiente de solución, algo que debemos de resolver. Y por lo tanto, ni siquiera nos acercamos a la posibilidad de darles conclusión. Los asuntos pendientes nos generan estrés, pero este por sí mismo no es dañino. El estrés moviliza el cuerpo para hacer frente al peligro. El problema es que tenemos la misma respuesta corporal, tanto si la sensación de peligro procede de una amenaza real, como de pensamientos angustiantes. Con frecuencia les explico a mis pacientes que lo que nos imaginamos suele ser mucho más amenazante que lo que realmente vivimos. Y lo mismo sucede con los conflictos que nos negamos a enfrentar. Muchas veces suponemos que las cosas van a terminar catastróficamente, que el resultado va a ser algo totalmente insoportable y que nuestra vida cambiará de forma tan dramática que terminamos cerrando el libro sin siquiera habernos dado la oportunidad de leer la primera página. Sin embargo, el cuerpo constantemente nos está recordando que tenemos algún asunto pendiente. Eso lo puede mostrar con insomnio, irritabilidad, dolor de cabeza y aumento en la presión sanguínea, entre otros síntomas. ¿Por qué sucede así? Voy a detallar un poco lo que mencionaba al principio. Supongamos que tienes un tema pendiente con tu pareja. Hay algo de lo que quieres hablar y no te has atrevido porque temes que la relación entre en una crisis. Puede ser que lleven algunos días o semanas viviendo pacíficamente y por lo tanto te preocupa arruinar esa calma y tranquilidad sacando un tema que sabes que va a provocar tensión. Debido a eso, postergas la charla. Sin embargo, cada que te acuerdas que tienes ese tema pendiente, a tu mente llegan varios escenarios posibles de cómo puede concluir la situación. El problema radica en que la mayoría de esos escenarios que te imaginas, si no es que todos, son negativos. De ahí que eso que te imaginaste provoque tensión en tu cuerpo. Puedes sentir un nudo en la garganta o en el estómago, el corazón se acelera y empieza a bombear la sangre con mayor rapidez, al tiempo que se liberan sustancias químicas como la adrenalina que hacen que tus extremidades estén listas para huir, atacar o defenderse. ¿Y todo por qué? Porque te imaginaste algo que hizo sentir a tu cuerpo en una situación de amenaza. Pues bien, este ejemplo nos sucede en cuestión de breves minutos, pero así sucede cada vez que piensas en ello, cada vez que te imaginas lo peor y que no te atreves a agarrar el toro por los cuernos y resolver dicho asunto pendiente. ¿No crees que sea una decisión más sana atrevernos a enfrentarlo? La mayoría de las veces las cosas no suceden tan mal, pero aun si el resultado no es el que esperas, debes confiar en tu capacidad para salir adelante y que nada vale una vida donde el estrés sea algo de cada día. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.
Y bien, hablando de literatura, quiero comentarte que la Feria Internacional del Libro abrió la convocatoria para el Premio Sor Juana 2021. Y bueno, esto es con la intención de reconocer el quehacer literario de las escritoras en el mundo hispano, así como difundir su obra y que el público tenga la oportunidad de conocer y acercarse a la ganadora. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara abrió la convocatoria para la edición 2021 del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz. Este galardón, concebido y bautizado por la escritora nicaragüense Milagros Palma en 1993, consta de $10,000 estadounidenses, así como la presentación de la ganadora en una ceremonia que se realizará el miércoles 1 de diciembre durante la edición 35 de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. En el certamen podrán participar escritoras de cualquier nacionalidad con una novela publicada originalmente en español cuya primera edición haya sido ingresada entre enero de 2020 y abril de 2021 con una extensión mínima de 120 páginas y un tiraje mínimo comprobable de 1,000 ejemplares. Las obras pueden ser presentadas por cualquier institución cultural, educativa y editorial o por la propia autora. No podrán participar los libros que hayan concursado en ediciones anteriores del galardón. Para concursar es necesario enviar 6 ejemplares impresos de la obra a las oficinas de la FIL en la calle Alemania número 1370 en Colonia Moderna en Guadalajara, Jalisco, así como un sobre aparte que incluya el currículo y una memoria USB con una fotografía en alta resolución en formato JPG de la autora. además de una hoja con los datos personales que permitan su localización. Solo participarán las obras recibidas a partir de la publicación de la convocatoria y el 30 de abril, fecha límite, y aquellas cuyo sello postal sea de fecha anterior al 16 de abril y que lleguen antes del 14 de mayo de 2021. El jurado del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz estará integrado por 3 reconocidos escritores o críticos literarios del continente americano y su fallo, que se realizará en una edición especial y será inapelable, se dará a conocer el 1 de noviembre de 2021. Cualquier situación no prevista en la convocatoria será resuelta por el comité organizador de la FIL Guadalajara. Así es que si tienes una novela y estás interesada en participar en este importante concurso, ahí están los datos. Porque te puedes ganar $10,000 estadounidenses. Así es que tómalo en cuenta. Puede ser una aventura muy interesante. Y bien, el tiempo es nuestro verdugo. Y antes de terminar, quiero agradecer la amabilidad de tu atención. Donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartir los puntos de vista, sentimientos y pensamientos de la gente de Puerto Vallarta desde sus distintas actividades. Nos escuchamos si nada más se atraviesa la próxima semana. Y por favor, cuídate mucho. Procura no salir de casa. Todavía seguimos en contingencia. Te dejo en compañía de la estupenda programación de Radio Universidad. Gracias a George Q en los controles, a Chepe Gómez en la producción general. Y si quieres volver a escuchar este programa, checa en udgtv.com/podcast/geniospoetaslocos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.